Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Las Vegas buscan a presuntos cómplices del autor de la masacre del domingo. Hoy se cumple el plazo para que los soñadores renueven su beneficio y se pide acción urgente del Congreso. El secretario de Estado, Rex Tillerson, afirma que nunca pensó en renunciar a su cargo. Y Argentina, Uruguay y Paraguay proponen ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Hoy es jueves 5 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Y al inicio de nuestra emisión, como lo hemos hecho toda esta semana, tomamos contacto con Arturo Martínez, el enviado especial de La Voz de América a Las Vegas, en Nevada, para poder actualizar la información que se maneja allí dentro de lo que es la investigación, las reacciones y todo lo que sucede en esa ciudad que vivió la tragedia del domingo por la noche. Arturo, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué reacciones hay respecto a lo que dijo la novia de Paddock, que fue interrogada por las autoridades y que, según afirmó ella, no sabía prácticamente nada?
Muy buenos días. En efecto, si bien se mantenía la esperanza de que el interrogatorio a la novia del sospechoso Mary Lou Danley brindara un poco de luz sobre los motivos que llevaron a Paddock a cometer tal atrocidad, toda la expectativa de esclarecer los hechos se vio frustrada este miércoles. Después de volar desde Manila para ser interrogada en Los Ángeles, el abogado de Danley insistió en que ella no sabía que Paddock planeaba un tiroteo e incluso pensaba que iba a dejarla cuando la sorprendió con un billete de avión a Filipinas hace 2 semanas y además la hizo un ingreso hacia Filipinas para comprarse una casa allí.
Algo más de $100,000. Por supuesto, su abogado fue el que habló por ella, pero dijo que estaba dispuesta a colaborar. Pero Arturo, coméntanos que las autoridades han revisado el número de fallecidos y también el de los heridos, y muchos de ellos ya se fueron a casa, ¿verdad?
Sí, en efecto. Al final, la cifra final de heridos es de 489 y no de 500, como en un principio se decía, alrededor de 500. Ahora es 489, 317 de los cuales ya han sido dados de alta. También redondeó la cifra de víctimas mortales, que es exactamente 58 personas que perdieron la vida.
¿Y qué reacciones pudiste recoger luego de la visita del presidente Donald Trump a Las Vegas?
Bueno, la gente estaba preparada, estaba ansiosa por la presencia del presidente. Por otra parte, las calles han recobrado su circulación habitual y los comercios levantan las persianas para atender la afluencia de turistas y locales que pronto transitarán las calles de la Ciudad del Juego. Sin embargo, a pesar de palparse en el aire el cierre de un capítulo con la visita del presidente Donald Trump este pasado miércoles, la ciudad continúa presa por la desazón de no saber qué empujó a un jubilado de Nevada a abrir fuego durante 9 minutos contra una masa de 22,000 personas desde su habitación en el casino Mandalay Bay.
Bueno, Arturo, por otra parte, entiendo que estuviste muy cerca de lo que sienten los familiares, sobre todo de las víctimas fatales, cuando llegaron a un sitio donde se están reuniendo todas sus pertenencias.
Sí, en efecto, ayer, bueno, se han creado varios puntos de vigilia donde tanto familiares como turistas o ciudadanos de Las Vegas pueden acercarse y mostrar sus respetos, oraciones, en rezar. La mayoría de ellos muestran consternación, pero además pudimos acercarnos al punto donde los supervivientes pudieron finalmente ir a recoger sus pertenencias. En este caso eran los automóviles. Tengamos en cuenta que 22,000 personas salieron despavoridas al escuchar el tiroteo y darse cuenta finalmente que no eran fuegos artificiales, que era realmente una masacre. Por lo tanto, salieron corriendo dejando aquello que tenían en el lugar de los hechos, en esta sala de conciertos. Por lo tanto, muchos de ellos tuvieron que dejar sus automóviles y, como era considerado una escena del crimen, pues no pudieron volver hasta antes de ayer por la noche, ayer por la mañana para recogerlos, y muchos nos contaban un relatador desgarro de lo que había sido la escena del crimen, el suceso. Algunos de ellos eran barmans que trabajaban en la zona VIP donde sucedió el tiroteo, y nos comentaban cómo tuvieron que refugiarse debajo de la barra e intentar ayudar a otra gente a colocarse allí también para evitar el tiroteo.
Exacto. Bueno, todo ello es muy emocional, sin duda alguna. La herida está abierta aún y las preguntas que persisten, que no están encontrando respuesta todavía. Muchas gracias, Arturo. Excelente trabajo como de costumbre. Y mañana cerraremos esta semana con los detalles que todavía siguen surgiendo. Un abrazo para ti. Gracias.
Un abrazo. Un placer estar con ustedes.
Y el jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, dijo que se ha vuelto crucial hablar con cualquier persona que haya conocido al autor de la masacre en Las Vegas, Stephen Paddock, para asegurarse de que no haya tenido cómplices. En declaraciones a los periodistas anoche, Lombardo dijo que considerando la cantidad de armas que Paddock compró y los explosivos que tenía en su automóvil, la policía halla difícil de creer que él solo haya podido llevar a cabo semejante masacre. Sin embargo, aún la autoridad no tiene idea de quién o quiénes pudieron ser sus cómplices, si es que los hubo. Lombardo dijo que Paddock pasó décadas viviendo lo que describió como una vida secreta, de muy bajo perfil, en lo que planteó muy bien sus actividades. El sheriff declinó dar más detalles de lo que se ha descubierto hasta ahora sobre Paddock porque dijo que no quiere interferir con las investigaciones. Hasta ahora, aquellos que lo conocieron no pueden explicar cómo ese hombre retirado de 64 años pudo llevar a cabo la peor matanza en la historia moderna de Estados Unidos. Donde otros asesinos en masa han dejado gran cantidad de pistas que ayudan a los investigadores a comprender rápidamente el motivo de la violencia, en el caso de Paddock, su vida solitaria, la ausencia de amigos cercanos, su falta de presencia en las redes sociales y de conexiones a un mundo más amplio, hacen casi imposible explicar su comportamiento. Saben hasta ahora que era un apostador. Hay reportes de que estuvo jugando durante 8 horas antes de la matanza y están buscando registros de sus apuestas, aún a sabiendas de que prefería jugar el muy privado juego de video póker. Saben también que rentó un apartamento en Las Vegas, en otro edificio cercano a otro festival de música, la semana previa a la matanza, pero aún no se sabe por qué.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y hoy se cumple el plazo para la renovación del beneficio para los soñadores y se pide acción al Congreso. Luis Alberto Facal informa.
Autoridades estadounidenses dicen que miles de inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños enfrentan un plazo este jueves para renovar su estatus temporal. Está en juego su capacidad de recibir permisos de trabajo y posible alivio de deportación bajo la acción diferida para la llegada a la infancia, DACA, otorgados por la medida que la administración Trump decidió en septiembre eliminar dentro de 6 meses. El plazo de este jueves tiene lugar un día después de que más de 100 de los llamados Dreamers fueran al Capitolio en Washington para presionar por una legislación bipartidista para proteger a los beneficiarios de DACA. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, ha expresado apoyo a una ley bipartidista. El plazo del 5 de marzo nos va a hacer actuar. El fracaso no es una opción. Nunca he visto más apoyo bipartidista para la idea que en este momento. El pueblo estadounidense los ha escuchado, comparte sus sueños y abrumadoramente apoya sus sueños. María Praeli vino a Estados Unidos cuando tenía 5 años.
Yo y la gente detrás de mí, los casi 800.000 Dreamers, tenemos un futuro muy incierto. Hemos aprobado un chequeo de antecedentes, nos han tomado nuestras huellas dactilares, hemos dado todo al gobierno en nuestra misión y hemos escuchado declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que los 11 millones son ahora prioridad para deportación. Y todos detrás de mí temen no solo lo que significa para nosotros, sino lo que significa para nuestras familias.
El evento del miércoles en el Capitolio tuvo lugar cuando los senadores se reunieron para la primera audiencia sobre el asunto desde el anuncio del presidente Trump de poner fin a DACA, programa que los republicanos han censurado como una medida inconstitucional aprobada por el entonces presidente Barack Obama. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. El secretario de Estado, Rex Tillerson, afirma que nunca pensó en renunciar a su cargo y reiteró su compromiso con la agenda internacional del presidente Trump. El informe con Tony Cano.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo este miércoles que nunca consideró renunciar y que está tan comprometido con la agenda del presidente Donald Trump como cuando aceptó la oferta de servir como jefe de la diplomacia del país. Nunca consideré abandonar este puesto. Estaré aquí mientras el presidente sienta que puedo ser útil para lograr sus objetivos. Mi compromiso con el éxito de nuestro presidente y nuestro país es tan fuerte como el día en que acepté su oferta de servir como secretario de Estado, expresó Tillerson durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo desde Las Vegas que se siente honrado por los comentarios del secretario de Estado y que tiene confianza total en él. Tillerson habló después de que NBC News reportó que el vicepresidente Mike Pence y otros altos funcionarios intervinieron para persuadirlo de que no dimitiera en el verano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una depresión tropical situada hoy a 80 kilómetros de Puerto Cabezas en la costa de Nicaragua descargará intensas lluvias sobre partes de Centroamérica antes de convertirse en un huracán que podría llegar a México y más tarde a territorio continental estadounidense, según dijeron meteorólogos. El gobierno de México emitió un aviso por huracán que se extiende a toda la península de Yucatán hasta el río Lagartos, un tramo de costa plagado de hoteles y centros turísticos, donde se espera que la tormenta llegue el viernes por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El pronóstico a largo plazo mostró que el meteoro podría alcanzar la costa estadounidense del Golfo de México, convertido en huracán el domingo. Los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama y una esquina de Florida están entre los posibles puntos de entrada del huracán. Hoy por la madrugada, la depresión tropical tenía vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se movía en dirección noroeste a 11 kilómetros por hora, señaló el Centro de Huracanes. Se calcula que caerán entre 38 y 50 centímetros de lluvia en partes de Nicaragua, con intensas y potencialmente peligrosas precipitaciones también en Honduras, Costa Rica y Panamá. El centro recomendó que las islas de la Bahía, Roatán en Honduras, al oeste de Cuba y la península de Yucatán deben estar atentas sobre el avance de la tormenta. Se espera que cruce hacia el noroeste del Mar Caribe el viernes. El novelista Kazuo Ishiguro, más conocido por su libro The Remains of the Day, Los Restos del Día y Nunca me Abandones, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. Nacido en Japón, Ishiguro ahora vive en Gran Bretaña y escribe en inglés. La Academia Sueca, a través de la secretaria Sara Danius, destacó que con sus novelas de gran fuerza emotiva ha descubierto el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo. Su novela Lo que queda del día, escrita en 1989, fue llevada al cine en 1993 en una película de James Ivory protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Había ganado entonces el prestigioso Man Booker Prize, que recompensa una obra en inglés. Si mezclamos Jane Austen y Kafka, conseguimos Kazuo Ishiguro, añadió Sarah Daniels. Sucede en este premio a Bob Dylan, cuyo galardón el año pasado entusiasmó y decepcionó por partes iguales. La decisión de este año era muy esperada por parte de la crítica, que no digirió la concesión del Nobel al músico. El premio conlleva, como ustedes ya saben, 9 millones de coronas, un equivalente a 1.1 millones de dólares. Una pausa, volvemos enseguida.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Les recordamos que transmitimos desde los estudios en Washington. El presidente venezolano Nicolás Maduro está de visita en Rusia. Nicole Colster tiene los detalles.
La reestructuración de la deuda venezolana con Rusia y la cooperación técnico-militar fueron algunos de los puntos abordados entre ambos mandatarios.
No tenemos ningún problema en seguir llevando nuestros compromisos con Rusia, y cualquier reestructuración o refinanciamiento para pagar en otras condiciones, en mejores condiciones, seguramente será objeto de acuerdo entre los dos gobiernos.
Dijo el mandatario en declaraciones que fueron transmitidas por la televisión estatal. Venezuela, que atraviesa una severa crisis económica traducida en escasez de alimentos y medicinas, tiene una deuda milmillonaria con Rusia, ya reestructurada hace un par de años. Una nueva negociación se haría en medio de la prohibición de Estados Unidos a que se compren nuevas obligaciones del gobierno venezolano y de su petrolera, PDVSA.
Más allá de la banca occidental, más allá de los Estados Unidos, más allá del dólar, hay otro mundo.
Para el líder opositor Enrique Capriles, el objetivo de Maduro en Rusia es político.
Maduro no está en Rusia buscando inversiones. Maduro fue a Rusia a pedir cacao, estirar la liga, para que los rusos no le cobren a su gobierno. Nadie quiere darle crédito a este gobierno.
El Parlamento, que es controlado por la oposición, ha dicho que cualquier acuerdo de reestructuración necesitará de su aval para ser válido. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina, el ex vicepresidente Amado Boudou enfrenta un juicio por presunto caso de corrupción. Juan Ignacio González Prieto reporta.
El ex vicepresidente y ministro de Economía de Argentina, Amado Boudou, se transformó en el primer funcionario de ese alto rango de la historia en ser juzgado por sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública. La justicia federal lo acusa de intentar, junto a un grupo de empresarios amigos, comprar la ex compañía Chicone Calcográfica, encargada de imprimir el peso, la moneda nacional argentina, a cambio de sus gestiones ante el organismo recaudador de impuestos y la recontratación del Estado. Boudou obtendría sumas de dinero muy importantes. El abogado Ricardo Monersanz, que inició la demanda, señaló que sobran pruebas.
Para quedarse con Chicone Calcográfica, la más importante de las empresas privadas, que estaba pasando un mal rato impositivamente, con algún acuerdo entre el ministro de Economía, Amado Boudou, y jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se pudo orquestar una maniobra deleznable para los dineros argentinos. Nunca escuché, y creo que no existe, un reproche de la expresidenta Kirchner respecto de su vicepresidente.
Hasta ahora, el ex vicepresidente ha negado todas las acusaciones.
Bueno, que evidentemente el accionar que yo tengo ha tocado intereses muy poderosos en lo político y en lo económico, con muchas mentiras infundadas, sin ninguna prueba.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y Palestina está en buen camino hacia la reconciliación interna con el apoyo de Egipto. Nuestra corresponsal en Israel, Reina Benjavid, informa.
El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina se reunió en la Franja de Gaza por primera vez desde el 2014. Por el momento se trata de un acto que simboliza el restablecimiento del control de la Autoridad Nacional Palestina, controlada por el grupo islamista Hamas desde el 2007. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, definió la jornada como histórica, enfatizando que todos pierden con la división interna. El mundo sigue con atención los esfuerzos de reconciliación entre los grupos palestinos y valora los esfuerzos para superar todos los obstáculos, dijo. De su lado, el primer ministro israelí advirtió que no está dispuesto a aceptar una imaginaria reconciliación en el lado palestino a costa de la existencia de Israel. Netanyahu exige el reconocimiento del Estado de Israel y el desmantelamiento del brazo armado de Hamas. El presidente palestino Mahmoud Abbas había recortado los sueldos de los funcionarios y el pago de la electricidad de Gaza para presionar a Ismail Haniyeh, quien optó por ceder a la exigencia de reconciliación, aunque no ha renunciado a desmantelar su brazo armado, que de hecho controla la franja de Gaza. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Argentina, Paraguay y Uruguay oficializaron el miércoles la candidatura para organizar en forma conjunta el Mundial de 2030, cuando se conmemorarán los 100 años de la primera Copa del Mundo en Uruguay. El anuncio se oficializó tras una cumbre en Buenos Aires del presidente Mauricio Macri junto con sus homólogos de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes. Vamos a ser grandes anfitriones para dar lugar a un mundial que sea inolvidable, dijo Macri.
Todos alrededor de una idea común, un proyecto que nos convoca, que realmente es maravilloso en todos los sentidos, que es organizar la Copa del Mundo del 30 entre los tres países. Y quiero decir que esto arrancó como una idea que me planteó el presidente Tabaré hace unos meses atrás.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo por qué cree que los tres países merecen organizar el Mundial 2030.
Así que creemos que quienes vivimos en la cuenca del Río de la Plata nos merecemos, Argentina, Paraguay y Uruguay, cuando se cumplan 100 años de aquel hito histórico, que tengamos un campeonato mundial en esta región, organizado por los tres países.
La FIFA todavía no ha abierto oficialmente la licitación para el Mundial de 2030, que al igual que el de 2026 se disputará con 48 selecciones, en vez de las 32 que juegan actualmente. Y en las eliminatorias para Rusia 2018, tras saldar sus dos últimos compromisos con empates, Colombia apuesta a conseguir una victoria este jueves ante Paraguay, que le asegure al menos el repechaje en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Los otros encuentros del jueves por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica son Bolivia-Brasil, Argentina-Perú, Uruguay-Venezuela y Chile-Ecuador. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y luego vendrá el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. MTV anunció su lista de nominados a los Europe Music Awards. Taylor Swift tiene 9 nominaciones, seguida por Shawn Mendes con 5. Kendrick Lamar y Ed Sheeran recibieron 4 nominaciones cada uno. Entre los nominados en la categoría de mejor canción están Ed Sheeran con Shape of You, Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito, presentando en el remix a Justin Bieber. Shawn Mendes también con There's Nothing Holding Me Back. Ariana Grande en el renglón de mejor artista, acompañada con o por Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Shawn Mendes y Taylor Swift. El grupo de los nominados en mejor pop está formado por Demi Lovato, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Taylor Swift y Camila Cabello. En la categoría de mejor video, Foo Fighters con Run, Katy Perry con Bon Appetit, Kendrick Lamar con Humble y Taylor Swift con Look What You Made Me Do. Estamos hablando de los nominados a los premios MTV Europa, que serán entregados el domingo 12 de noviembre en Londres. En la categoría mejor presentación en vivo, Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, Eminem, U2, en mejor música electrónica, Calvin Harris, Martin Garrix y The Chainsmokers, en mejor rock, Coldplay, Foo Fighters, Royal Blood, The Killers y U2. En mejor música alternativa, Imagine Dragons, Lana Del Rey, Lorde, 30 Seconds to Mars, mejor artista local por Estados Unidos, Bruno Mars, Little Mix por Irlanda y el Reino Unido, Drake y Justin Bieber por Canadá. MTV anunció las nominaciones el miércoles 4 de octubre. Los premios MTV Europa 2017 serán transmitidos en vivo desde el SSE Arena de la capital británica el 12 de noviembre, domingo. La votación tiene lugar en mtvema.com. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. 3 miembros de operaciones especiales del ejército estadounidense murieron ayer y otros 2 resultaron heridos cuando realizaban una patrulla conjunta con el ejército local en el suroeste de Níger, informaron autoridades estadounidenses. 5 soldados nigerinos también murieron en el ataque, que podría ser obra de alguno de los grupos insurgentes presentes en la zona, incluidos Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Grupo Estado Islámico. Los 2 heridos fueron trasladados a Niamey, capital de Níger, y se encuentran estables, agregaron los funcionarios, los cuales no estaban autorizados para hablar en público. Los comandos que formaban parte de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, también conocidas como Boinas Verdes, se encontraban en un patrullaje conjunto con elementos nigerinos al norte de Niamey, cerca de la frontera con Mali, cuando fueron agredidos. Y les reiteramos que el novelista Kazuo Ishiguri, más conocido por su libro The Remains of the Day y Nunca me abandones, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. El anuncio fue formulado hoy. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sick. Les invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.